Saludos, Susana Mangana, buen día.
Buenos días.
Ahora sí, a ver, dale, de nuevo. Sí,
buenos días.
Ahí está, Karina Rovarese, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay.
Buen día.
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Reintegrado después de algún percance de salud.
Muy buenos días.
Pero ahora bien, ¿no?
Sí, ahora bien.
Comenzaron a funcionar este lunes las URPM, que son las unidades de respuesta de la policía de Montevideo, el nuevo dispositivo de seguridad implementado para la prevención y represión de los delitos acá en la capital. Entre otras cosas, implica que se concreta la disolución del cuerpo de radio patrulla, cuyos funcionarios y móviles pasaron a integrar este nuevo sistema operativo, con la finalidad de dotar a las cuatro zonas policiales en las que está dividida Montevideo de una mayor fuerza disuasiva para enfrentar a la delincuencia. Cada una de esas zonas dispone ahora de 6 unidades de estas, que a su vez están integradas por un patrullero, un chofer, 2 policías y un oficial, además de 4 motos y un vehículo sin identificación policial con 4 detectives vestidos de civil. Este servicio se cumplirá con la misma cantidad de vehículos durante los 3 turnos diarios. El Observador, ayer cuando informaba sobre esto, destacaba que con la entrada en vigencia del nuevo sistema, cada seccional destina a las calles entre 5 y 10 policías más por turno, que antes estaban, ¿qué? Bueno, realizando tareas administrativas. Desde ahora, en cada turno, solo quedan en las seccionales el comisario, el subcomisario y los policías comunitarios. ¿Cómo han visto esta medida? Empezamos con Karina, que era la más interesada.
Sí, porque en realidad me pareció interesante que anunciaran esto. Me parece que nos faltan una cantidad de detalles para poder entender cómo se procesa este cambio. Porque la primera pregunta que surge es, a ver, muy positivo tener más policías. Creo que va a dar por lo menos una sensación de seguridad que la gente está reclamando. Eso no está en discusión. Ahora, esta gente que se saca de tareas administrativas estaba haciendo tareas administrativas, porque si no yo tengo que pensar que estaban tomando mate, cosa que no quiero hacer. Por lo tanto, ¿quién va a hacer esas tareas administrativas? Los sistemas informativos, por lo menos en mi experiencia personal, cada vez que he tenido que denunciar algo a una seccional, son realmente muy muy complicados los que tienen. Capaz que ahora se están cambiando, por eso digo que no faltan información, pero cuando había que ir a denunciar un robo, pasabas a veces horas para denunciar los 10 ítems que te habían robado de tu casa, porque, bueno, GPS no existía, como decías hoy, entonces había que buscar qué otra palabra se asimilaba. Y esa es tarea administrativa que alguien tiene que hacer también, hasta por un tema del seguro que te lo exige. Uh-huh. No quiero decir que eso sea más importante que la vigilancia, de ninguna manera, porque ya veo que va a venir algún comentario por ese lado. Lo que digo es, esta estructura, por dónde deja toda la parte administrativa, que también es parte de este sistema. ¿Lo van a hacer el comisario y el subcomisario? Es como que me parece que falta un poco de explicación para ver esos 500 policías.
Sí, son 500 policías más en la calle por día.
Que salen, por lo que dicen. Esa es mi primera preocupación. Y la segunda, que creo que después vamos a tener tiempo de ampliarla, es qué preparación tiene esta gente, más allá de la preparación original que han tenido todos los policías, porque no es lo mismo estar en la calle durante mucho tiempo y adquirir la experiencia que eso da, que estar en una oficina sin utilizar, por ejemplo, el arma o sin estar al tanto de los lenguajes de la delincuencia.
Pancho.
Es complicado el tema porque, por un lado, por supuesto que hay una demanda muy importante de mayor seguridad en todas partes, y parecería ser que esto es una reacción que no es de ahora, ya está prevista hace algún tiempo en ese sentido. Pero también es cierto que no en todas partes de Montevideo los problemas de seguridad son los mismos. Evidentemente hubo una mucho mayor repercusión, quizá hasta televisiva, si se quiere, en el tema de Positos de la semana pasada o la anterior, en torno al problema allí del correo. Pero no son las, digamos, esos son barrios en donde hay bastante más seguridad que en otros. Es decir, hay zonas mucho peores en seguridad que la de Positos, Punta Carretas, en fin, lo que es la costa. A pesar de que, si digo esto, la gente de la costa puede decir que está diciendo este tipo, cuando en realidad estamos mucho peor que antes. Sí, pero justamente el problema es que hay barrios periféricos o populares en el Montevideo en particular, en donde la tasa, por ejemplo, de asesinato cada 100.000 habitantes son centroamericanas, 70 cada 100.000, cuando en realidad el promedio son de 7 por 1.000, cada 100.000, perdón, en todo el país, y de todas formas en Montevideo es mayor que en el interior. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A mí no me queda claro de la información de este cambio de política pública si los énfasis en ese mayor patrullaje se van a dar en las zonas en donde mayormente hay más problemas de seguridad. Problemas de seguridad hay en todas partes, insisto, pero hay algunos lugares en donde se precisa mucho más. Que es allí en donde más confrontación puede llegar a haber. Es decir, es allí en donde el Estado está teniendo problemas hasta para garantizar el tema del monopolio de la violencia legítima, donde hay bandas que, bueno, de alguna forma ejercen supletivamente lo que debería hacer el Estado, en seguridad, en represión, en lo que fuere. Entonces allí, no es que no sé si, capaz que lo están haciendo, pero no me surge claramente de eso y hay que evaluarlo dentro de un tiempo, ¿no?
Gabriel.
Yo primero creo que, primero, comparto las preocupaciones, o sea, creo que aquí hay muchas incógnitas que develar de cómo se empiecen a aplicar estas políticas, y algunas más, que yo voy a tratar de decir ahora, algunas más que incluso surgían de las notas que nos daba la producción para trabajar este tema. Pero hay una primera cuestión, esto es parte de una no es solo esta la medida que se está tomando, esto fue anunciado, incluso motivó el tema del cambio del jefe de policía de Montevideo, es de un conjunto de cosas más, que en las cuales se están trabajando. Y acá uno de los cambios más importantes no es solo el tema del énfasis administrativo, sino que es poner Radio Patrulla y la Dirección de Investigaciones en manos de cuatro zonas cerca de las seccionales policiales, sacar oficiales policiales a la calle a actuar directamente en los operativos, que no ocurría, y creo que en ese sentido está bien. Y me parece que habrá que ver. Hay una variante, y ahí estaba una de las preocupaciones que planteaba Francisco. Por ejemplo, uno de los lugares donde hubo menos posibilidades, según estos números, de sacar más gente a la calle fue en Casavalle, que es notoriamente uno de los lugares más complicados. Sin embargo, aquí esto también se complementa con la estrategia de las siete zonas de la convivencia ciudadana, donde en Casavalle hay un énfasis muchísimo mayor que en lo otro. Por eso digo que hay que ver globalmente. A mí me preocupa una cuestión que sí es clara, que está en la discusión de acá. La presencia preventiva policial, de móviles policiales y de efectivos policiales, debe tener un efecto positivo en todo sentido, persuasivo, de mayor seguridad hacia la gente y de evitar, en concreto, robo. Ahora, es un problema que hay que tomar en cuenta lo que está diciendo, lo que dijo el ministro Bonomi y lo que están diciendo los oficiales policiales, ¿no? Hay que enfrentar el delito, ahora la presencia más cercana y todo lo demás va a generar violencia. O sea, no hay manera de que no genere violencia. O sea, las balaceras van a ser más.
Eso está previsto, además.
Claro,
¿no?
Entonces, y no es un problema menor, ¿no? Es cómo se preparan los policías para eso, porque no queremos que maten policía en cada enfrentamiento. Los ciudadanos, y cómo logramos una política de seguridad pública que a mediano y largo plazo reduzca eso. Porque no podemos convivir con un mayor nivel así de violencia indiscriminada.
Susana.
Sí, yo creo que la primera lectura es positiva en el sentido de que es algo que la ciudadanía venía expresando, que faltaba patrullaje, que faltaba ver, visibilidad de policías en la calle. Creo que todavía el número seguramente, por razones de adquisición de recursos humanos, sea insuficiente. Me gustaría saber por qué fue difícil tener más policías para destinar a patrullaje en Casavalle, mientras que en otros lugares decían sacar 16 que antes hacían.
No, es así. Sí,
tareas administrativas.
Sacan menos, pero no significa que no haya más en el barrio.
Que
el
no haya
barrio,
más,
porque
claro.
Eso, después se distribuyen esos 500, supongo que por las prioridades. Sí,
claro.
Capaz que ya tenían menos
sacan menos porque tenían menos. Algunas aportan más a este sistema, pero no significa que todas vayan para ese barrio, exacto.
Claro. El tema que yo creo que es también importante cambiar la cabeza de cómo se estaba formando a los policías, porque no es solo formarlos en tiro, ¿verdad?, sino también ver qué dotación de recursos van a tener, todo el tema de la munición, de las balas. En el material de la producción se destacaba, ¿no?, que para las prácticas de tiro tienen 10 balas por sesión. Bueno, parece que todo esto también va a requerir una reestructura, seguramente, del presupuesto que maneja la policía. Pero también, como decía Gabriel, la formación para que, de alguna manera, esa unidad de respuesta rápida, cuando se la convoca, porque hay una emergencia, porque hay se está procediendo con un asalto, una rapiña, bueno, puedan minimizar las bajas, puedan minimizar los riesgos. Riesgos para ambos lados, ¿verdad? Porque tampoco se trata de abatir a tiros al delincuente, sino de poder procesarlo ante la justicia. Yo creo que en principio todo es positivo, creo que era necesario, que la sociedad venía reclamando no solo mano dura, pero también ver un plan, un paquete de medidas de parte del Ministerio del Interior también, que atienda esta problemática que en Uruguay ha tenido una escalada importante.
Justamente lo que vos acababas de decir de la formación y demás, y de cuál, en realidad, más que formación, como formación continua, ¿no? Uh-huh. Que yo no sé hasta qué punto, o sea, sabemos que los policías no la reciben, o por lo menos los policías de calle no la reciben todo lo que deberían. Hay muy poca de esa formación continua, que en casos como estas profesiones son fundamentales. cómo reaccionar, nadie sabe cómo va a reaccionar ante una crisis real, pero por lo menos hay mockings, como le llaman, ensayos.
Sí.
El tema es que, por ejemplo, tomemos el ejemplo de lo que pasó en el Correo. Apenas pasó eso en el Correo, algunas fuentes de jefatura directamente salieron a decir no se debió actuar de esa manera. Sí. Porque no hay que meterse en una cantidad de cosas, no hay que meterse en locales tan pequeños donde hay mucha posibilidad de que termine como terminó. Pero al otro día el Ministerio del Interior salió a decir se actuó tal como se debía. Por lo tanto, imagínate la confusión para los propios policías. Para eso, pobre gente que en realidad actuó como...
El instinto como, le llamó,
como,
claro.
No sé, como pudo en ese momento. Uh-huh. Yo creo que ahí hay, realmente es muy preocupante el tema de la formación esta continua. Y más para los casos donde no había práctica. Una cosa es el policía que está en la calle todo el tiempo, el de investigaciones, el que conoce los códigos.
Decía que iba a haber civiles o gente vestida... No civiles, perdón, ahí me expresé mal.
Sí,
gente
vestida
de civil,
sí.
Me pareció interesante porque no sé a qué tarea... Sí, evidentemente eso no es un elemento disuasorio, sino más bien de investigación, de seguimiento, ya cuando tienen sospechas de alguien, supongo.
Sí,
pero,
otra cosa que va vinculada a lo que se prevé pueden ser las consecuencias de este asunto que decía Gabriel con razón. Primero el tema de que si efectivamente de las 15.000 rapiñas que hay por año van a empezar a llegar a tiempo a 7.000 los policías, bueno, inevitablemente va a haber 300 tiroteos. O sea, es un tema de probabilidades. Eso por un lado, que es muy importante darse cuenta, porque eso va, lejos de generar en la opinión pública una tranquilidad mayor, quizá pueda llegar a generar una intranquilidad y mayor crítica en ese sentido. Segundo, hay cambios institucionales. Esto implica que Radio Patrulla no existe más, que se transforma. Eso va, y también me falta información, porque creo que no es que me falte a mí porque no tenga ganas de tenerla, sino porque creo que no hay mucha información acerca de que efectivamente se acepten bien esos cambios. Hay allí como informaciones contradictorias dentro de la propia institucionalidad policial de que a veces sí, a veces no, en fin. Y vinculado a este asunto está algo que tiene una consecuencia importante, que lo planteó Garcés ya hace unos meses atrás, Álvaro, que es el asunto de que si vamos a tomar más gente presa a causa justamente de una mayor represión, que razonablemente va a tener más presos, seguimos teniendo hoy en día un hacinamiento muy importante en materia de cárceles, y vamos a tener más hacinamiento en materia de cárceles. Y no se ha enfrentado en todo este tiempo el asunto de que las cárceles sean de alguna forma instrumentos para recuperar, ya sea por trabajos, ya sea por oficios, por lo que fuere, a los presos. Entonces es como de alguna forma apelar a cambiar algo, pero no veo claro, si bien es cierto que se han construido más cárceles, pero no veo claro que el esfuerzo, el ritmo, la importancia de los cambios de los que hay que hacer en cárceles sea tan importante o tan relevante como lo que se está generando a partir de estas políticas. Y estamos en 10.000 presos. Si tuviéramos la misma cantidad de presos proporcionalmente con la población que tiene Brasil o Argentina, tendríamos que tener 6.500, 7.000 presos. Estamos como volcando hacia allí todos los problemas sociales, o algunos problemas sociales que tenemos, y yo creo que va a haber entonces previsiblemente dos explosiones. Una, el tema de la mayor violencia en las calles a raíz de que efectivamente empieza a haber más conflictos entre policía y delincuentes, y dos, si vamos a poner más gente presa, va a terminar reventando el tema de
la cárcel. Bueno, podría ocurrir otra cosa, ¿no? Podría ocurrir que este esquema, sobre todo por la mayor presencia policial en la calle y la forma de composición de estos equipos, etcétera, disuadiera.
También.
Podría ocurrir, y supongo que es la apuesta principal, podría ocurrir que entonces una serie de delitos no se cometieran. O personajes que estuvieran dispuestos a entrar y asaltar un determinado comercio, cuando ven que hay policía dando vuelta, no entran.
Sí, eso es una... porque en eso mismo, algo que se mencionó y en las cuestiones de producción, que es importante, ojo con el tema de que se vayan de Montevideo a otros departamentos, la disuasión geográfica que no haga pie en otra cosa, que eso
puede ser.
¿No?
Hay algunos, los expertos por lo menos dicen que puede haber cierta disuasión muy específica, o sea, estoy pronta para cometer el crimen y ahí veo que hay un policía y por supuesto rajo, pero en sí los delincuentes no piensan de esa manera, en realidad piensan de una manera donde ya están jugados para enfrentar la violencia, para la muerte, sobre todo los menores. No digo que no tenga una cuota de disuasión, ojalá la tenga, pero me parece que a veces las mentes de estas personas funcionan de forma muy diferente a la de cualquiera de nosotros.
Pero hasta ahora
yo veo un policía en cualquier lado y trato, si hay lío, trato de irme para
por
otro.
Por ejemplo, sí, pero... una medida que puede parecer muy elemental y que a mí me resultó interesante, que es esta de que los patrulleros ahora de noche cuando circulan por la calle vayan con
sirena y luces.
Las luces encendidas, ¿no? Las luces, los, ¿cómo llamarlos? Los faros, sí, ¿no? Los faros esos que usan arriba en el techo, sirena, encendidos.
Sin sirena, pero encendidos.
Claro, sin el sonido de la sirena, pero con la luz titilando, girando, moviendo. Yo tengo la impresión de que es muy útil. Eso es muy útil. No es lo mismo un patrullero que pasa discretamente y que hay que adivinar que es un patrullero a ver las luces haciendo el escándalo, entre comillas, ¿no?
Siempre se ha dicho que los delincuentes aprovechaban también esas medidas muy bajas de seguridad. Uruguay se caracterizó por ser un país donde, bueno, no se veía presencia policial, incluso rodeando los edificios públicos o presidenciales. O, a ver, uno iba a la calle Busenthal con turistas y sacaba fotos de la casa del presidente Vázquez en su momento. Yo me ha tocado verlo y hacerlo, o sea, y veías un coche patrulla bastante lejos. Quiero decir, eso no pasa en otros países. Entonces yo creo que un elemento de disuasión tiene que tener. Quizás ahora, durante unos meses, los delincuentes continúen actuando de acuerdo a su modus operandi, pero ellos también se van a ver sometidos a cambiar su forma de actuar si no quieren ser arrestados o verse en un cruce de fuego. Eso también es algo que cabe esperar, evidentemente.
Yo creo que vuelvo a insistir, esta medida, como la medida de la policía comunitaria, como la medida de las siete zonas y la estrategia de convivencia, busca globalmente, lo logrará o no, eso lo demostrará la vida, bajar el número de delitos, o sea, ese es el objetivo. Y en eso estamos todos de acuerdo y esperamos además que efectivamente sea así, porque ese es el objetivo central. El problema es que hay un tránsito ahí, que es lo que hablábamos, de la primera cuestión que efectivamente va a generar. El primer problema es el nivel de virulencia en los enfrentamientos, ¿tá? Porque yo coincido además con Francisco con una cosa, yo no le quito importancia a lo que pasó en el Correo, pero balaceras con delincuentes hay casi todos los días, lamentablemente, en lugares enteros de Montevideo que no reciben esa visibilidad y por lo tanto no hay tanto impacto, pero sí lo hay en la gente. Teníamos una policía que tradicionalmente no estaba acostumbrada a enfrentamientos a balazos con grupos delincuenciales. No estaba acostumbrada a disparar, a tener que enfrentarse en la calle en ese nivel. Hoy, al llegar mejor, lo va a tener que hacer. Inclusive creo que es una tarea interesante de formación y un debate sobre la especialización de los cuerpos policiales. Porque, por ejemplo, me parece que tendrían que dedicar mucho más a esto y mucho menos a los cuerpos de Darth Vader que tienen en la calle, que lo único que hacen es dar mal lío en los estadios y las manifestaciones, ¿no? Y que no sirven para más nada, porque no sirven ni para disuasivo en la calle ni nada. Y es a los que más han armado y a los que más plata les han dado. Entonces, aquí, por ejemplo, si los Darth Vader eso los pusieran de noche en Casaballe y en esos lugares, de repente podrían servir para algo.
Lo de Darth Vader, sino que no lo aprendió en la cuestión del comité de base, porque eso es imperialismo total.
Y además Darth Vader, sabés que últimamente la cultura popular se ha vuelto una figura simpática. Te lo digo para que lo sepas.
Así estamos.